Bien, hola a todos. Bueno, hoy vamos a presentar el tema 6. Este tema pues se titula Los mercados y vamos a ver cuáles son las formas más tradicionales de mercado que, bueno, que se conocen desde un punto de vista teórico, ¿vale? Bueno, primero vamos a hablar del concepto de mercado y de la competencia. Y después de cada uno de esos tipos de mercado, que son respectivamente la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Comenzamos entonces por la primera pregunta como una forma de introducción al tema. Un segundito. Bien, vamos a poner el chat para aquí arriba. Bien, espera, el chat lo voy a abrir. Por si acaso alguien quiere hablar, y esto lo voy a cerrar y para qué. Vale, bueno. Un poco el concepto de mercado, pues ya lo conocéis. Existe un mercado, pues cuando los compradores están dispuestos a dar dinero a cambio de un bien o de un servicio y para ello se ponen en contacto con los vendedores que desean intercambiar ese mismo bien o servicio para obtener dinero, por lo tanto, se lo intercambian de esa manera. Entonces, entre esos mismos agentes, de forma natural, pues se coordinan y llegan a la fijación de un precio y en función de ese precio, pues se podrá vender una determinada cantidad, ¿vale? Lo que ocurre es que en general unos y otros pueden tener mayor o menor influencia en el mercado. Voy a poneros solo dos ejemplos. Por ejemplo, cuando se habla del precio de las gasolinas y tal y no sé qué, pues se dice, claro, es que las gasolineras debieran competir porque el precio es libre, pero no compiten. ¿Y no compiten por qué? Porque las gasolineras están en manos de muy pocos empresarios, ¿vale? Y entonces ellos se pueden poner de acuerdo. Pero, por ejemplo, recientemente en España ha habido un conflicto, el conflicto del sindicato de estibadores, y nosotros vimos cómo ese sindicato tiene poder para imponer sus condiciones, pues en mayor medida que otros trabajadores. ¿Por qué? Pues porque ese sindicato tiene poder dentro de su sector, ¿vale? Por lo tanto, la capacidad de influencia en el mercado de cada uno de esos, pues es di diferente. Cuando en un sector hay beneficios, pues se incentiva la entrada en el mercado. Lo que pasa es que como cuando hay beneficios se incentiva la entrada, llega un momento en que entran tantas empresas hasta que los beneficios desaparecen y algunas empresas cierran para volver al equilibrio. Esto más o menos quiere decir que las empresas los sectores nunca están en equilibrio absoluto, siempre están en una tendencia hacia el equilibrio, pero que nunca es de carácter absoluto, ¿vale? Bien, hasta ahí bien. M. López, es Espinar, los demás, porque hay alguien más, será Gutiérrez, me imagino. A ver quién es el otro. A Gutiérrez, sí. Bien. Bueno, pues entonces continuamos a la siguiente transparencia. Y entonces vemos que entre los distintos sectores efectivamente existen estas diferencias de precios. De hecho, en el último conflicto del que os hablé, el salario no deja de ser un precio, el precio del factor trabajo. Y eso va a depender del grado de competencia o de la existencia de rivalidad interna dentro del mercado entre las empresas o entre los individuos que ya están en el mercado. Pues uno de los criterios utilizados para clasificar esos mercados, esas distintas situaciones, es el nivel de competencia derivado del número de participantes. Y entonces, en función de eso, es en función de lo que clasificamos, en función de ese número de participantes, es en función de lo cual clasificamos los diferentes mercados, ¿vale? Y entonces con eso pasamos al primer tipo de mercado, que es la competencia perfecta. Va. La competencia perfecta es aquel tipo de mercado donde hay simultáneamente muchos compradores y muchos vendedores, de tal manera que ninguno tiene poder sobre el precio al que se va a intercambiar el bien y sobre la cantidad. Es decir, que el precio y la cantidad se fijan de forma automática en el mercado por la libre concurrencia de la oferta y la demanda, ¿vale? Bueno, ¿y qué tiene que ocurrir para que un mercado se pueda decir que es de competencia perfecta? Pues en primer lugar, que haya un elevado número de compradores y vendedores, lo acabamos de decir, un número suficiente. Además, que cada empresa debe considerar el precio de mercado como un dato, es decir, las empresas son precio aceptantes, ¿vale? Las empresas son precio aceptantes, para ellas el precio de mercado es un dato. Además, el producto intercambiado es homogéneo, ¿vale? Y la información de los agentes sobre las condiciones de mercado es perfecta, es decir, los compradores y los vendedores saben todo, saben la calidad que tiene, son totalmente conscientes de todo. Y por otra parte, hay libertad de entrada y salida en el mercado, ¿vale? Bueno, claro, considerar estas cosas, pues por ejemplo, supone considerar, partiendo del supuesto de que el producto intercambiado es homogéneo, que por lo tanto, por ejemplo, todos los refrescos de cola son iguales. Por lo tanto, no debiera haber diferencia entre la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. También supone pensar que cuando compramos un piso, pues no vamos a encontrar ningún problema en la construcción porque todos sabemos cómo es el piso, pero luego en la realidad eso no ocurre, porque en la realidad el comprador y el vendedor no tienen igual información sobre el producto. Y además, que hay libertad de entrada y de salida en el mercado. ¿Vale? Que hay libertad de entrada y salida en el mercado. La libertad de la entrada y la salida en el mercado significa que en realidad, cuando una empresa dice, oye, ya no me conviene, me voy, se va, y eso no tiene coste alguno, pero eso no es verdad, porque tiene activos que son específicos y que por lo tanto no puede vender en el mercado por el valor que tiene, porque tiene que pagar pues unas indemnizaciones para irse, etcétera, ¿no? Y tampoco hay libertad de entrada, porque a veces pues hace falta tener una gran cantidad de capital, otras veces hace falta una condición administrativa, etcétera. ¿Hasta ahí me lo entendéis? Vale. Pero daros cuenta de una cosa. Daros cuenta que este fue el primer modelo creado, el primer modelo que los economistas clásicos crearon. En aquel momento, estamos hablando del siglo XIX, las economías eran locales, ¿vale? Todas las personas que fabricaban un producto eran conocidas por todos, se sabía el grado de confianza que generaban, ¿eh? Además, los productos pues eran iguales, el pan era pan, venían de una época en que en los gremios pues se decía cómo había que fabricar todo. Y además, ninguno tenía un poder de mercado y se conocían porque eran economías locales, había información perfecta. Entonces, en aquel momento sí se cumplían estos supuestos. Hoy es muy difícil encontrar un mercado de absoluta competencia perfecta. ¿Vale o no? M. López, Espinara, Gutiérrez. ¿Entendéis por qué esto, aunque hoy nos parezca que no tiene sentido, en su momento fue una cosa muy razonable? ¿Lo entendéis o no? M. López, a Gutiérrez, M. López. Vale. Bueno, pues entonces podemos continuar con la competencia perfecta. Entonces, ¿por qué estudiamos ahora la competencia perfecta? Pues estudiamos la competencia perfecta porque, aunque los mercados de competencia perfecta aún no existen, nos permiten entender otras formas de mercado más complejas, ¿vale? Nosotros empezamos a hablar de muchas cosas y entendemos cómo funciona en el mercado o cómo sería un mercado perfecto. Luego ya vamos a ver las imperfecciones del mercado, ¿vale? Bueno, entonces son precio aceptantes. Ellos no fijan el precio, ¿vale? Esa es la idea de precio aceptantes. Ellos no fijan el precio, les viene dado por el mercado. Entonces sus únicas decisiones van a ser cómo producir y cuánto producir. ¿Vale? ¿Y con qué criterio responden a esas preguntas? Pues con el criterio de su empresa, y su empresa lo que pretende es maximizar el beneficio. Por lo tanto, no van a producir lo máximo posible, sino aquello que les permita maximizar su beneficio. ¿Vale? Con la confluencia de la oferta y de la demanda aparece el precio de equilibrio. Un precio que es automático, que es producto de esa concurrencia de la oferta y la demanda en el mercado, pero nadie decide ese precio. Y nadie decide tampoco la cantidad a producir. La cantidad a producir va a ser la cantidad en la que confluyan las curvas de oferta y de demanda, o sea, ahí nos va a definir el precio y la cantidad, ¿vale? Lo que pasa que como no todas las empresas van a tener la misma tecnología, la misma función de costes, etcétera, a ese precio unas empresas van a tener pérdidas y otras ganancias. Eso se debe a la gestión, a la cualificación de los trabajadores, a la dimensión, a la tecnología, etcétera. Pues los que tienen pérdidas salen. Por eso en competencia perfecta, digamos que el más débil, pues es expulsado del mercado por el más fuerte, solo en competencia perfecta, ¿vale? La competencia perfecta lo que hace es alejar las ineficiencias, ¿vale? Bueno, decidme si está ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, ¿hasta dónde va a producir? Porque nosotros hasta ahí el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio nos referimos a las de toda la industria. A las de la suma de todas las empresas de la industria. Lo que pasa que esa nos viene dada por el mercado. Pero luego esa producción hay que repartírsela. Y no se reparte llegando a acuerdos, se reparte peleando entre sí. ¿Vale? Entonces, la empresa va a aumentar su producción siempre que el ingreso total crezca más de lo que lo haga el coste total, siempre que el ingreso total crezca más que el coste total. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque a partir de un punto va a haber deseconomías de escala. A partir de un punto, los costes crecen con la producción, ¿vale? Bueno, pues en ese punto donde los ingresos marginales, es decir, el ingreso que una empresa obtiene por una unidad de producto adicional, iguala al coste marginal, que es el coste que se produce, el incremento de coste que se produce al producir una unidad adicional, pues es en ese punto donde el ingreso marginal y el coste marginal son iguales, es donde la empresa de competencia perfecta va a maximizar el beneficio. Bueno, pues en competencia perfecta la curva de ingreso marginal coincide con el precio. El precio va a ser siempre el mismo, independientemente del número de unidades que venda para la empresa. El precio es constante. Por lo tanto, va a ser una línea que corta al eje de coordenadas y que va paralela al eje de abscisas, ¿vale? Por otra parte, la empresa está en equilibrio cuando no hay incentivos para aumentar o reducir la producción, es decir, cuando el precio es igual al coste marginal, porque el precio en cualquier caso coincide con el ingreso marginal, ¿vale? A ver, nos pensamos un poco esto y me decís si lo habéis entendido. Agutierre, M. López, ¿es Espinal? M. López, ¿lo entendiste? Vale, pasamos entonces. Bueno, esto que acabamos de decir es en el corto plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? Pues en el largo plazo, pues la empresa va a seguir intentando, pues, ajustar su precio y su coste marginal. Pero como hay libertad de entrada y salida, lo que hagan las empresas en el corto plazo va a determinar lo que puedan hacer en el largo. Entonces, cuando haya beneficios extraordinarios en el sector, entrarán nuevas empresas. ¿Eso qué pasa cuando entran nuevas empresas? Que habrá más oferta. Y a más oferta, cuando hay un exceso de oferta respecto a la demanda, los precios van a bajar. Hasta que desaparezcan los beneficios extraordinarios. En ese punto, las empresas menos eficientes desde el punto de vista de los costes empezarán a obtener pérdidas. Y entonces optarán antes por salir del mercado, porque como hay libertad de entrada y salida y eso no tiene coste, optan por salir del mercado. Cuando desaparezca el beneficio extraordinario, entonces la oferta empezará a disminuir hasta que el beneficio extraordinario sea cero y aumentará el precio de mercado. ¿Entendéis o no? Muy bien, pues continuamos. Bueno, cuando ambos beneficios y pérdidas hayan desaparecido, decimos que la empresa está en equilibrio en el largo plazo. Y eso se producirá cuando el precio sea igual a los costes marginales y el precio también igual a los costes medios. No estamos hablando de beneficios, ¿vale? Sino que la condición de equilibrio en el largo plazo es que el precio es igual al coste marginal y el mínimo del coste medio, ¿vale? Esa es la realidad, ¿vale? Este es un mercado, el de competencia perfecta, donde la asignación de recursos se rige por la eficiencia. ¿Por qué? Porque no se pueden aumentar beneficios vía precios. Si yo subo el precio, toda la compra se dirigirá a otras empresas, los productos son homogéneos y por lo tanto no tiene sentido, nadie puede subir el precio. Si sube el precio, deja de vender, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que estar en alerta para buscar nuevos productos o tecnologías innovadoras, más eficientes o que fabriquen con mayor calidad. ¿Estamos o no? Vale, continuamos. Además, la fijación de precios se basa en el coste marginal. Por lo tanto, la señal que marca los precios es un concepto que aprendimos al principio, el coste de oportunidad, que es el coste marginal, el coste de fabricar o no una unidad adicional, ese es un coste de oportunidad en realidad, ¿vale? ¿Sí o no con la competencia perfecta? Vale, pues entonces pasamos ahora al monopolio. Bueno, yo creo que por lo menos de forma intuitiva, de forma general, todos sabéis lo que es un monopolio. El monopolio es un tipo de mercado donde independientemente de los compradores que existan, existe un único vendedor de los productos, ¿vale? Y donde además no hay sustitutivos aceptables, ¿vale? Es decir, donde tenemos un determinado producto, por ejemplo, la carne, y no tiene sustitutos aceptables, ¿vale? No, si no tuviera sustitutos aceptables. Por lo tanto, una empresa va a producir y vender la cantidad total del bien o servicio, es decir, la curva de oferta de la empresa es la curva de oferta de la industria, ¿vale? Por lo tanto, las condiciones, un único vendedor, no productos sustitutivos, y además hay barreras efectivas a la entrada en la industria. Las barreras efectivas dentro de la industria pueden deberse a varias cuestiones. Primero, porque exista o porque sea necesaria una concesión administrativa. Eso pasa, por ejemplo, con las funerarias, ¿vale? No se pueden abrir todas las funerarias que se quieran. Bueno, no es un monopolio, pero está cerca del monopolio, ¿vale? Estos son modelos teóricos. En segundo lugar, otra barrera efectiva, pues es que a lo mejor el mercado, digamos que tiene unas economías de escala tan grandes y un nivel de producción óptima tan alto que se cubre todo el mercado con una única empresa, ¿vale? Esa es una barrera efectiva, que digamos que para alcanzar, que solo se alcanza una producción eficiente si hay una sola empresa en el mercado. Bueno, aquí os dice, aquí os da una clasificación de cómo pueden ser esas barreras de entrada. Pueden ser naturales. Por razones técnicas no pueden entrar nuevas empresas porque sería muy costoso un despilfarro por la curva de costes. Eso pasaba antes con el tendido telefónico. Claro, ese no es un ejemplo actual, ¿eh? Ahora mismo, esto es teóricamente, esto se estudió porque hubo muchos monopolios. Ya lo sé, Gutiérrez. Ahora yo un monopolio, pero no es por barreras naturales, porque ahora la tecnología ha evolucionado mucho y las tecnologías de la información y de las comunicaciones han, digamos que han democratizado todo muchísimo, pero era el tendido telefónico de antes. Yo ahora tecnológicamente no conozco ningún ejemplo, ¿vale? Igual que no conozco ningún ejemplo de mercado de competencia perfecta, ¿vale? No existe el mercado de competencia perfecta en la realidad. Existen monopolios, pero yo creo que ya no se basan en barreras naturales. Desde el punto de vista tecnológico puede que haya alguno, ¿vale? También sucede cuando hay un mercado reducido. Cuando hay un mercado reducido no tiene sentido que haya muchas empresas porque ninguna iba a llegar al límite óptimo de producción. Pero hay otras barreras. Las barreras artificiales, que dependen, pues, que dependen de instituciones políticas y sociales, muchas veces mediante restricciones, ¿no? Esos son los llamados monopolios artificiales. Pues un ejemplo podría ser el caso este del sindicato de estibadores, ¿vale? Es un monopolio artificial. Por eso la Unión Europea, digamos, nos castiga, porque en la Unión Europea no se puede cercenar de forma artificial la competencia. Entonces hay concesiones y licencias administrativas a precios políticos inferiores a los costes de producción, con pérdidas cubiertas por presupuestos públicos. Esto es lo que pasó con la luz antes de la liberalización, ¿vale? O a lo mejor una empresa controla todas las materias primas u otros factores, entonces es un monopolio. O, por ejemplo, que el Estado puede concederse a sí mismo poderes para producir o distribuir un producto por motivos fiscales, porque cobra una parte. Eso se llama monopolios fiscales y un ejemplo es la lotería. No estamos refiriéndonos al impuesto sobre los premios, sino al hecho de que por cada papeleta, por cada décimo vendido, ellos se cobran una cantidad, ¿no? Y también los monopolios creados por sistemas de patentes. Yo no sé si sabéis lo que son las patentes, pero digamos que como, a ver, cuando alguien hace un descubrimiento y tiene algo, un producto, un proceso que puede vender en el mercado, ha tenido que hacer un gran esfuerzo en capital humano, un gran esfuerzo en innovación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento es algo que si se comunica, pues lo tienen otros como tú, independientemente de quién haya realizado el esfuerzo. Entonces, para potenciar la innovación, lo que hacen los estados, lo que hacen, digamos, los países, es... M. López me dice, sí, más o menos, que era lo que no habías entendido, perdona, que no lo había visto. M. López, ¿qué es lo que no entendiste? Ah, lo de las patentes. No, no, pero lo de las patentes lo estoy explicando. Vale. A ver. Quiero decir, y vuelvo a empezar de nuevo. Mirad, cuando una empresa lleva a cabo una innovación, ya sea genera un medicamento, genera una nueva tecnología, o genera un nuevo proceso productivo, o una nueva forma de hacer las cosas, lo que queráis. Digamos que tiene una utilidad en el mercado, a eso se le llama innovación. Vale. Pero el conocimiento, si yo lo transmito a otros libremente, pues ese conocimiento lo tienen otros igual que yo, independientemente de que yo haya hecho un mayor esfuerzo o de que yo haya invertido mi capital en eso. ¿Estamos o no? M. López, esto sí. Espera, espera, espera. Entonces, M. López, espera, no vamos tan rápido, ¿vale? Bueno, entonces, digamos que en cada país se crea una ley, ¿vale? Una ley de patentes, ¿vale? Por lo tanto, y a la pregunta de M. López, no todas las patentes tienen el mismo tiempo en todos los países del mundo. En España son 20 años, en 20 años y mañana pueden ser más o menos, ¿vale? Entonces, digamos, lo que hay es sistemas de protección de ese conocimiento. Y un sistema legal para la protección de ese conocimiento son las patentes. Para solicitar una patente, tú tienes que expresar allí todo el conocimiento que tienes para que realmente se te reconozca como nuevo conocimiento creado por ti. Entonces, digamos que si durante ese periodo de vida de la patente alguien utiliza ese conocimiento tuyo para poner en marcha un proceso semejante o para vender un producto similar, etcétera, todo el peso de la ley caerá sobre él, ¿vale? Entonces, en ese tiempo que dura la patente, el inventor tiene el derecho a fabricar y vender en exclusiva una nueva invención durante un tiempo determinado, ¿vale? El problema, me diréis, ¿y por qué en España se patenta todo? Pues el problema es porque es muy difícil lograr la efectividad de esas leyes. Porque, claro, en la solicitud de la patente está puesto todo el conocimiento necesario. Entonces alguien puede hacer una modificación incremental muy pequeña y tratar de patentar eso. Y eso es conflicto en los tribunales seguro. Entonces muchas empresas utilizan el secreto industrial en vez de la patente. ¿Entendéis por qué? La patente es muy difícil conseguir o asegurar su efectividad. ¿Me expliqué o no me expliqué? Los tres. Agustín, M. López, es Espina. Vale, entonces quedó claro el caso de la patente, ¿eh? Pues pasamos. Bueno, pues entonces la empresa monopolista pues va a controlar el mercado. Pero la demanda pues sigue siendo una curva decreciente como lo era en el caso de la competencia perfecta. Entonces el ingreso marginal ya no va a coincidir con el precio, sino que será decreciente. Es decir, cuando el monopolista aumenta la cantidad vendida, pues tiene que reducir el precio si lo quiere vender todo. Por lo tanto, es también una curva decreciente. Como para maximizar el beneficio debemos lograr que el ingreso marginal sea igual a costes marginales, pues eso se producirá para niveles de precio por encima del equilibrio, o sea, para niveles de precio por encima del ingreso marginal. Mirad, lo tenéis en la figura 6.4 en la página 116 del libro. Tenéis la demanda, que es una curva verde, que dice curva de demanda, es la misma curva que para la competencia perfecta, porque se está viendo muchos compradores, y tenéis el ingreso marginal, que es esta curva, que es la curva de oferta, lo que está dispuesto a producir para cada una de las, para a qué precio está dispuesto a producir cada una de las cantidades del individuo, ¿no? Vale, y aquí tenéis la curva de coste marginal. Perdón. Entonces, ¿dónde tenemos el punto de equilibrio? Pues en E, donde las curvas de coste marginal y ingreso marginal se cortan, ¿vale? Y ahí tenéis el coste medio correspondiente y, por lo tanto, la diferencia entre el precio de equilibrio, ¿vale? Lo que está dispuesto a pagar el individuo, que es lo que, digamos, para esa cantidad, lo que se topa con la curva de demanda. Y el coste medio, que tenéis ahí el puntito en azul en la curva azul, que es la de costes medios, esa diferencia es el beneficio. ¿Lo veis o no lo veis ahí? En la figura 6.4 del libro. Muy bien, pues entonces continuamos. Entonces, en el corto plazo, el monopolista intenta maximizar su beneficio, ¿vale? Ya dijimos que era donde el ingreso marginal y el coste marginal coincidían. Y para cada volumen de producción, el ingreso marginal, como veis, va a ser inferior al precio. Aquí ya veis que el precio lo tenéis ahí arriba, donde P sub E en la curva de demanda, y sin embargo, el coste marginal está en E, ¿vale? A largo plazo, aquí sí se puede. Sí, en la competencia perfecta no podía haber beneficios extraordinarios en el largo plazo. En el monopolio sí. ¿Por qué? Por las barreras de entrada. ¿Vale? Por las barreras de entrada. Pero recordad también que una condición del monopolio era que no hubiera productos fácilmente sustituibles, ¿eh? Ese monopolio está en posición de peligro si aparecen los sustitutivos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Pues seguimos. Bueno. Especialmente las empresas monopolistas a veces hacen discriminación de precios, que consiste en que el monopolista vende el mismo bien a diferentes precios, si puede diferenciar diferentes grupos de clientes. Esto es, por ejemplo, cuando los cines hacen sesiones de mañana en ciertas épocas y a esa hora ponen menores precios. Esa es la discriminación de precios, ¿eh? Que a distintos clientes se les haga un precio diferente. O como cuando las agencias de viajes ahora, en marzo, abril, mayo, ponen precios especiales para los pensionistas, por ejemplo, ¿vale? Las condiciones para la discriminación de precios es que el poder de mercado, la capacidad para cobrar un precio, sea mayor que el coste marginal. ¿Vale? Esa es la condición, que el poder de mercado, la capacidad para cobrar un precio, un determinado precio, sea mayor que el coste marginal. Si el poder de mercado que tenemos es para cobrar un precio inferior al coste marginal, no nos interesa, no hay, eso, ahí no sirve. ¿Vale? Y además, que tengamos capacidad para conocer las diferencias de disposición a pagar de los consumidores y además que conozcamos su demanda o elasticidades. Acordaros, que no sé si fue en el tema anterior, estudiábamos la elasticidad de la demanda y veíamos que la demanda puede ser más elástica o más inelástica. Pues si la demanda es inelástica, podemos cobrarlo. Si es muy elástica, entonces, bueno, no nos lo van a pagar y ya está, ¿vale? Y además que los consumidores no puedan revender a menor precio a otros grupos de clientes, ¿vale? Hasta ahí sí. Me falta ese espinal. Muy bien. Pues ahora vamos a ver qué tipos de discriminación de precios hay. Hay discriminación perfecta si el monopolista cobra distintos precios por el mismo bien o servicio. Por lo tanto, se sigue conocer los excedentes individuales de cada consumidor y su disposición a pagar. ¿Vale? ¿Eh? Eso es discriminación perfecta. Sin embargo, la discriminación será imperfecta si el monopolista cobra distintos precios por el mismo bien o servicio. Imperfecta si cobra distintos precios según el número de unidades que compran los consumidores. Por ejemplo, si usted compra una unidad, le cobramos X, pero si compra dos unidades, le cobramos 2X. ¿Vale? Le cobramos más a cuanto más compre. Esto, pues, es habitual, por ejemplo, en algunas comunidades donde tienen el agua en común. Pero miran los contadores porque se les pasa muchísimo la factura de agua y entonces dicen, bueno, pues hasta tanto lo paga la comunidad. A partir de tanto, por cada metro que se pase, pues lo paga fulano o mangano. Daros cuenta que en el monopolio nunca va a haber una asignación eficiente de recursos, ¿vale? Se va a intercambiar una cantidad menor y a un mayor precio que en la competencia perfecta. Va a ser más ineficiente, ¿vale? Y nunca se alcanza ni interesa el mínimo del coste medio total en el largo plazo, porque en el largo plazo puede haber beneficios extraordinarios. Por lo tanto, el coste medio no se considera como se consideraba en la competencia perfecta. Por lo tanto, como nosotros podemos hacer más cosas, los beneficios suelen ser mayores que en la competencia perfecta y, como os decía, persisten en el largo plazo. ¿Sí o no? ¿Qué me decís? ¿Es Espinar, M. López? Vale, pasamos. Bueno. A ver, entonces, debido a estas características que os acabo de contar, los monopolios suelen ser socialmente perjudiciales. No tienen nada que ver con la economía, tienen que ver con la política, ¿no? Elevan los precios, restringen la producción y asignan de una forma ineficiente. Lo hemos visto, que el precio es superior que el precio de libre competencia, que la cantidad intercambiada menor que la cantidad de libre competencia, y además se asigna de forma independiente. Por eso hay leyes antimonopolio, ¿vale? Más que en España hay leyes antimonopolio dentro de la Unión Europea. El conflicto que tuvimos ahora se debe a esas leyes antimonopolio, ¿eh? Porque si los monopolios no tienen amparo legal, no cabe más remedio que aceptarlos, ¿vale? ¿Cómo se regulan? Pues mediante el sistema impositivo. o regulando el coste medio, obligando a fijar un precio igual a él y así a salir del mercado, ¿vale? Porque claro, si las empresas son ineficientes porque son monopolísticas y les obligas a poner un precio igual al coste medio, entonces tienen que salir del mercado. O obligándolo a trabajar como si fuera una empresa competitiva, fijando el precio igual al coste marginal. Si incurren en pérdidas, entonces tiene que haber un subsidio, ¿vale? Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar al tercer tipo de mercado, que es el oligopolio. Bueno, todos sabéis lo que significa oligo porque sois de ciencias. Oligo quiere decir, polio significa poder, oligo de unos pocos. Pues es un tipo de mercado donde existen pocos vendedores y muchos compradores. O sea, en vez de existir un vendedor como en el monopolio, existen unos cuantos y hay muchos compradores como en el monopolio. Entonces, bueno, hay pocas empresas grandes y varias empresas pequeñas, pero lógicamente las empresas grandes pues son las que imponen sus condiciones generalmente a las empresas pequeñas. Bueno, como hay muchos compradores, la curva de demanda sigue siendo la misma que teníamos inicialmente y es una curva decreciente. Pero el oligopolista no tiene el poder que tenía el monopolista sobre el precio, porque no puede imponerlo completamente, pero tiene cierto poder. Pues lo que pasa es que hay una diferencia, que cualquier decisión que tome una empresa pues provoca una reacción o respuesta de sus rivales o competidores, ¿vale? Por lo tanto, sus funciones de precio van a ser estimaciones de las funciones de demanda, ¿vale? Esto es como, por ejemplo, cuando se reúnen los países productores de petróleo y deciden no producir más de una cantidad para mantener el precio, entonces el precio está elevado y entonces, bueno, pues todos, digamos, tienen incentivos a poner más unidades en el mercado para cobrarlas ese precio, porque es un precio, digamos, muy ventajoso, ¿eh? Pero entonces, claro, cuando uno hace trampa, entonces el precio de repente cae, entonces, bueno, el acuerdo no tuvo sentido. Pues algo así es como funciona el monopolio. Esto genera, como decía, una incertidumbre en la demanda, ¿vale? ¿Cómo se disminuye esa incertidumbre? Pues en primer lugar, las empresas intentan no adivinar, a mí no me gusta esa palabra, intentan estimar las reacciones de sus rivales y adelantarse a ellas. Además, las empresas pueden establecer acuerdos oligopolísticos, que por ejemplo en el ámbito de la Unión Europea estén prohibidos, pero claro, hay que demostrar que se han producido. Y entonces se crean cárteles. Bueno, esto lo oiríais de los cárteles de la droga, pues esto es similar. Es decir, las empresas se ponen de acuerdo, se agrupan, se ponen de acuerdo en una amplia gama de compromisos expresos. Fijan precios comunes, ponen cuotas de formación, se reparten áreas geográficas, etc. Repito, están prohibidos por la ley en general, pero es muy difícil demostrarlo porque estos acuerdos no se expresan formalmente. Lo que pasa es que luego pueden dar lugar a una guerra de precios, que todos intentan bajar el precio momentáneamente para intentar expulsar a los demás del mercado y así quedarse como un oligopolio con menos empresas o como un monopolio, ¿vale? ¿Lo entendéis o no? Vale. Me falta M. López. Vale. Pues entonces ahora pasamos al último de los mercados que vamos a ver hoy, que es la competencia monopolística. ¿Vale? En la competencia monopolística, ahora la producción la van a realizar distintas empresas. ¿Vale? Muy parecido hasta distintas empresas, muchos más que en el oligopolio. Pero aquí va a suceder una cosa, que va a ser muy parecido en esto a la competencia perfecta, pero va a tener una diferencia clave con la competencia perfecta, y hay que decir que la mayoría de los mercados hoy son competencias monopolísticas, ¿eh? Porque van a competir con un producto no homogéneo, lo que les confiere cierta exclusividad. Si os dais cuenta, cuando hablábamos de la competencia perfecta decíamos que uno de sus supuestos básicos era que en la competencia perfecta los productos de todas las empresas eran homogéneos. Pero esto en la realidad, os decía, ocurre muy poco y ocurre en todo. Cuando uno va a comprar un producto cosmético, por ejemplo, no va a comprar un producto cualquiera, va a Chanel, o va a Dior, o va a Bobbi Brown, o va a Sephora, o va a L'Oréal, el que sea. Eso le confiere cierta exclusividad. Intentan diferenciar el producto mediante la imagen de marca para atraer a los clientes y fidelizarlos. El producto se va a diferenciar según las características físicas, como los sabores o los colores, por su localización, por los servicios que se ofrecen, por la imagen de la empresa, por como cuando se compra un iPhone, no es un smartphone, es un iPhone. Y otros quieren un Samsung, ¿lo entendéis? Y cualquier cosa que haga la empresa va a afectar a la demanda de sus productos, independientemente de la calidad de sus productos. ¿Vale? ¿Lo entendéis o no? M. López Espinar. ¿Espinar? Muy bien. Pues entonces pasamos a la última transparencia. Como los compradores son iguales, la función de la demanda sigue siendo decreciente como en todos los casos. Maximizan beneficios igual que el monopolio y el oligopolio, pero en el largo plazo la libertad de entrada permite que otras empresas entren y obtengan beneficios extraordinarios, que desaparecerán en el largo plazo. Por ejemplo, cuando se instala un restaurante en una buena zona, ¿no? Enseguida hay más restaurantes que van y ya desaparecen los beneficios extraordinarios. Tienen una tendencia a bajar precios, ¿eh? Sobre todo que a medida que el producto se va haciendo más conocido. Y se les ofrecen a los consumidores mucho mayor rango de productos que en el oligopolio o por supuesto que en el monopolio, que son muy similares. ¿Vale? Pero hay un exceso de capacidad, es decir, las empresas pueden producir más de lo que realmente llegan a producir, precisamente por esos beneficios extraordinarios en el corto plazo que han hecho que entren más empresas, que haya barreras de entrada para la salida y por lo tanto que sea difícil salir. ¿Vale? Por lo tanto, ahí hay un exceso de capacidad. Las empresas a la hora de la verdad, cuando digamos el mercado ya está consolidado, podrían producir mucho más de lo que realmente produce cada una. Porque si produjeran más tendrían stocks. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es Espinal? ¿M. López, Gutiérrez? Todo bien. Vale. Bueno, pues entonces lo dejamos. La próxima semana, que es ¿día qué? 1, 2, día 4 de abril. 4 de abril, sí. Tendremos la última sesión antes de Semana Santa. Luego descansamos una semana. Y luego empezamos a toda mecha, bueno, con temas más cortitos y por lo tanto temas en los que veremos más de en algunos casos más de una lección por día, ¿de acuerdo? Hasta el martes. Muy bien, M. López, adiós, hasta el martes. Adiós, final, M. López, hasta. Muy bien, pues nada, voy a grabar la sesión.